Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Buenos días a todos, son las 11 y un minuto, las 10 y 1 en Canarias, aquí estamos, he cogido los perros esta mañana, mis dos fieras, y como un inuit he llegado aquí tirada por un trineo, ¿verdad? Como Nanuk, el esquimal. Bueno, Filomena era una joven de la mitología griega. El cuñado la violó, ustedes fíjense, lo de la mitología la verdad es que es interesante, ¿no? El cuñado la viola y ella, él le cortó la lengua, ¿no?, para que no la denunciase, ¿eh? Un poco tétrico todo, pero ella se vengó cocinando al hijo del violador y se lo dio de comer, ¿eh? Y bueno, pues esa atrocidad para la que contó con la colaboración de su hermana, madre de la víctima, los dioses condenaron a los tres a transformarse en pájaros, ¿eh? Filomena, la que, por de Melos, ¿no?, la que ama la música también, en fin, la hermana fue un ruiseñor, el cuñado en gavilán, ella en golondrina, metamorfosis de Ovidio aparte, bueno, Filomena, la que ama la música, ¿verdad? Yo creo que este año, bueno, nos va a traer nieves, pero yo creo que es una suerte de Cassandra también avisando de que vamos a estar eso, loquitos por la música, ¿verdad? Va a haber rock and roll y igual echamos hasta de menos al 2020, al 2020, que no lo digo yo, lo dice mi querido Murphy, las leyes de Murphy, ¿se acuerdan? Es siempre agorero, pero certero. La tostada irremediablemente va a caer siempre del lado de la mantequilla. Bueno, asalto a la democracia, indignación, banderas confederadas en la sede del raciocinio y del consenso. Los mejores guionistas de Hollywood ya están haciendo méritos para que se haga una buena superproducción, con mi querido Mel Gibson, igual, seguramente, haciendo de presidente, o del lobo de Yellowstone. Bueno, no se rían, simplemente esperen, que todo llegará, tiempo al tiempo. Bueno, mientras aquí en España la película es bastante más chusca, sí que lo es, al menos para mí, porque se abren informativos con titulares apocalípticos, ¿no? Tirano, antidemócrata, golpista, Trump va de retro, Satanás, ¿no? Y yo contemplo atónita el panorama y creo estar en el día de la marmota, atrapada en el tiempo, mejor dicho, como McFly, ¿no? En regreso al futuro. Efectivamente, David, ahí vamos, en el DeLorean. Vamos, el DeLorean me transporta años atrás. España, en el Prusés, como decían algunos, Prusés. Algunos periodistas así engolados que les gusta a ellos como hacer este Prusés. Bueno, el desafío secesionista, decían también. Yo alucinaba con el desafío secesionista. Me preguntaba, oye, ¿desde cuándo Cataluña fue colonia española para hablar de secesión? En fin, pero en mi déjà vu televisivo no recuerdo grandes comunicadores abriendo sus espacios con proclamas democráticas y condenando aquello que se parecía bastante más a un golpe de Estado. Elecciones ilegales de por medio. Bueno, veo banderas esteladas en el asalto al Parlamento de Cataluña, políticos demócratas teniendo que ser evacuados, populistas arengando a las turbas para que no cedan ni cejen en su empeño. Bueno, y sigo viajando en el DeLorean, pero al año, al 2021, no, 2012 nos vamos, David, más o menos, al 2012, sí. Y oigo gritos y me sorprendo con esos gritos de los exaltados. Arderéis, como en el 36 están diciendo. El cielo se toma por asalto, no por consenso. Y también veo a un tío bastante siniestro con coleta, emocionado, al ver cómo patean a un policía en el suelo. Bueno, el DeLorean... No, David, a Venezuela no vamos a ir. No, ya estoy un poquito mareada y lo de Venezuela, pues que les voy a contar, Ya saben lo que hay, tampoco se han abierto telediarios diciendo Maduro, golpista, dictador, nada. Bueno, vuelvo al Capitolio, a las banderas esteladas, digo no, confederadas. A los insultos a periodistas que hablan el idioma de las bestias... Ah, no, esto tampoco. No, digo, perdón, a los golpistas trampianos insultando a la prensa. Bueno, mucho viaje el que tenemos por delante, pero la misma película, Populismo es igual a ignorancia y miseria. Y esto es un cóctel molotov con el que se puede asaltar cualquier democracia.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Don Fernando Sánchez Dragó, ¿cómo estamos?
Pues nada, como siempre.
¿Cómo que como siempre? ¿No te montas en el DeLorean conmigo y hacemos un viaje al pasado o al futuro?
Ah, sí, sí, al pasado yo viajo en cuanto quieras. Ya. El futuro ya me parece mucho más problemático.
Desde luego.
Porque es como esas películas de ciencia ficción en la que arranca un astronauta o un artilugio de estos y no saben a dónde van. No saben si van a encontrar lugar donde aterrizar, ¿no?
Oye, te digo feliz año, no te digo feliz año, sí porque te lo deseo, pero qué barruntas tú, no sé si... Bueno, ya digo, como en una suerte de Cassandra que puede venir este año.
Bueno, lo de feliz año suena un poco sarcástico,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Porque, en fin, este año nos va a traer toda suerte de males. Perdona que merezca ese apelativo de Murphy, al cual te has referido tú en tu alocución. Sí. Pero vamos, yo soy optimista en mi conducta cotidiana, optimista en mi carácter, optimista en eso que llaman ahora los tertulianos, horrenda expresión, el día a día, que antes siempre se ha dicho el día de hoy, pero sin embargo soy, en fin, muy pesimista en lo que se refiere al futuro del planeta y de la condición humana, y desde luego al futuro, en fin, de la política, de la democracia, de la selección, en fin, de todo. Prácticamente no veo lugar donde posar los ojos, como le sucedía a Quevedo en su famoso soneto "Miré los muros de la patria mía", que no sea un lugar donde habita la muerte.
Es terrible. Bueno, hablaba yo del tema de Trump. Dicen que las comparaciones son odiosas, Fernando, es cierto. Pero bueno, algún paralelismo sí se puede establecer. No sé cómo viste el asalto al Capitolio. Desde luego fue insólito.
Bueno, lo vi con estupor. Lo vi con estupor y lo vi con indignación por muchos motivos incluso contradictorios entre sí. Entre ellos me indignó también el tratamiento que los telediarios, que vi dos o tres prácticamente al mismo tiempo, sucesivos, sí, sí, casi instantáneos, el tratamiento que prácticamente todos los supuestos informadores de este país se habían transformado, no habían dejado de ser informadores, en fin, cosa que es habitual en ellos, y se habían transformado en opinadores. Entonces asistí con verdadera indignación a la confusión creciente, totalitaria, a más no poder, sí, que se da ahora en los medios de desinformación entre la opinión y la información, porque eso es la regla de oro del periodismo, es el ABC del periodismo, es lo primero que aprende una persona que eche los dientes por ese camino, que hay que separar la opinión de la información, que la opinión se da en los editoriales de los periódicos, o la dan los columnistas, o se da en las tribunas, pero no es información, primero se da la información y luego, por supuesto, el informador tiene derecho a opinar, pero no puede mezclar las dos cosas, porque si lo hace, está desvirtuando la información y ya no hay información posible.
Totalmente, y además yo creo que el espíritu crítico muchas veces brilla por su ausencia, eso está claro, ¿no? El tratamiento informativo yo creo que ha sido lo más aberrante, aparte que sí, que la toma del Capitolio, obviamente no seré yo quien diga que eso está bien, pero claro, ¿cuántos informativos se han abierto, ¿no? Con esto que decía, o llamando golpistas a muchos otros gobernantes que sí lo son, desde luego.
Hombre, la toma, mira, Elia, la toma del Capitolio, bueno, la semitoma del Capitolio, que no duró mucho, lo que pone de manifiesto es que estamos viviendo en un mundo que se ha vuelto loco, en un mundo estrafalario, estrambótico, extravagante, a más no poder, en el cual da igual que sean partidarios de Trump, da igual que sean partidarios de Biden, da igual que sean de Podemos, da igual que sean de Abascal, es decir, el mundo se ha llenado de frikis, se ha llenado de fantoches, se ha llenado de gente, en fin, tan estúpida, tan estrafalaria, bueno, pues como ese famoso lobo de Yellowstone y sus compinches, ¿no? Entonces ya no, realmente, de tanto hablar de ideología, ya no hay ideologías, ya no hay ideas, solo hay tontainas. Payasos.
Oye, sobre el populismo, a ti la palabra populismo, ¿qué te sugiere? Porque claro, yo ahí no entiendo ni de izquierdas ni de derechas. Lo cierto es que Trump, cuando llega al poder, lo hace gracias a esos que llaman los hillbilly, ¿no? Los redneck, los paletos, que diríamos aquí en España, de todo ese cinturón de óxido, que claro, todas esas fábricas de Detroit, de toda esa zona, pues ciertamente quedaron desoladas, ellos sin trabajo, viviendo de algunas subvenciones, aunque pocas, y es jugar al final con esas ansias, también el sí se puede, ¿no? Yo creo que son consignas bastante populistas, ¿no? Pero lo cierto es que calan, siguen calando, bueno, por los siglos de los siglos.
Vamos a ver, Elia, tú tienes una característica y es la de colocar delante de mí, al mismo tiempo, muchos trapos distintos. Y cualquier trapo al que envista, ya sé que mi respuesta me va a meter en un lío. Porque a eso que me has preguntado de qué es para mí el populismo, bueno, pues no tengo más remedio que decirte algo con lo cual, de lo cual seguramente tú vas a disentir y probablemente me va a costar también un pequeño lío.
Venga.
Es decir, para mí el populismo es la consecuencia inevitable de la democracia por sufragio universal. La democracia importancia por sufragio universal, conduce a lo que ya en la propia Atenas, supuesta inventora de la democracia y tan alabada por todo el mundo, se llamaba oclocracia, es decir, gobierno de la chusma. Poco a poco la democracia se va transformando en clientelismo, se va transformando en echar al piste a determinados sectores de la sociedad, sí, los más numerosos, para conseguir votos y seguir en el poder. Entonces, eso es el populismo. Es decir, la democracia por sufragio universal conduce al populismo inexorablemente, y lo estamos viendo. Tan populista es la, en fin, la llamada extrema derecha, que no existe en realidad en estos momentos, como populista es también la extrema izquierda, que por desgracia sí existe.
Bueno, pues no te llevo la contraria del todo. A lo mejor me meto yo también en un lío. No estoy diciendo que esté en contra del sufragio universal, ni mucho menos, pero es una consecuencia...
Yo sí lo estoy diciendo.
No, en este sentido, pero
20 años diciéndolo.
Claro, pero además, es una consecuencia casi lógica. Es una consecuencia casi lógica.
Pero, Elia, todo el mundo me da la razón. Yo recuerdo cuando hace 20 años empecé a hablar de meritocracia, no fui el único, hubo también otros, la gente se escandalizaba. Cuando digo la gente que estaba conmigo, en fin, que estaba conmigo en un café, estaba conmigo en el salón de mi casa o que estaba conmigo donde fuera. En cambio, ahora ya no. Cuando yo hablo de esto, y por ejemplo Albert Boadella y yo hablamos bastante a fondo de ello en nuestro libro de conversaciones, la gente no solo no se escandaliza, sino que me da la razón, pero lo hace por lo vaginis. No se atreve a decirlo en público, porque decirlo en público supondrá ser convertido inmediatamente en un blasfemo, en un sacrílego, en un hereje, respecto a esa especie de religión en la cual se ha convertido la democracia. Realmente los comentarios que están girando en torno a lo del Capitolio son muy parecidos a los que girarían en torno a la cúpula del Vaticano, o a los que en su día giraron cuando los otomanos trepaban por las paredes, por las murallas de Constantinopla, mientras los teólogos estaban discutiendo sobre el sexo de los ángeles.
Desde luego. Mira, has dicho algo, no, y es verdad, en nepotismo, clientelismo, todo eso lo trae también este tipo de sistemas, ¿no? Y tal cual funciona el supuesto estado del bienestar. Pero has dicho algo sobre la Grecia clásica, ese siglo de Pericles del que hablábamos muchas veces, ¿no?
Efectivamente.
Pero los idiotes, Fernando, eran los que vivían fuera de la ciudad, ajenos a todo eso. Era una suerte de castigo.
Bueno, eran en realidad los que no habían superado el listón de la paideia, en fin, de esa especie de extraordinario bachillerato severísimo, muy difícil de superar, y las personas que conseguían la paideia eran considerados ciudadanos, es decir, personas responsables, personas preocupadas por la salud de la cosa pública, y además personas animadas por un instinto de filantropía misericordioso que les llevaría a gobernar con sabiduría, con honradez, con generosidad, con magnanimidad, aquellas personas que al no haber aprobado la paideia no tenían criterio para ejercer el voto. Bueno, todo esto suena a sentido común, y este es el origen de la democracia. Y sin embargo, en estos momentos, a raíz de la Revolución Francesa, lo ha olvidado todo el mundo.
Sí.
Un hombre, un voto. Un hombre, un voto, no. Hay hombres que valen más que otros. Sí, no vale mi voto como el de Aristóteles. Aristóteles es mejor que yo, tiene más criterio que yo, digo por decir, no es más que una metáfora.
No, pero estoy totalmente
porque
de acuerdo.
Porque en realidad yo estoy por encima de Aristóteles, pero bueno, esto que no se entiende nadie.
Eso lo daba por hecho, vayas a pensar. Eso lo daba por hecho. Y ya Platón a la altura del betún, ¿eh? O sea que...
Bueno, metido en la caverna, claro, era un cavernícola.
Desde luego, desde luego.
Un reaccionario.
Bueno, ahora vivimos un poco en la caverna, ¿no, Fernando? La caverna también mediática, vamos a decir de esa manera. Creemos que la realidad es la que se ve reflejada en la pantalla, como aquellos miraban dentro de la caverna las sombras que traían el fuego detrás.
Tal cual, ¿no? Verdaderamente la perspicacia. El futurismo de Platón es asombroso, ¿no?
Es asombroso.
Porque lo que sucede es exactamente lo que él decía que sucedía cuando estábamos en el interior de la caverna y veíamos solo las sombras de las ideas, ¿no? Es exactamente igual, ¿no?
Oye, ¿tú hiciste la mili en Zapadores?
Ah, por supuesto que hice la mili en el glorioso ejército de Zapadores de Madrid.
O sea, tú tendías puentes, Fernando, tendías puentes.
¿Cómo? ¿Qué has
dicho? Zapadores tienden puentes, hacen
no,
los puentes también.
Es que te había entendido fuentes.
No, puentes, también. Puentes.
Bueno, yo aprendí un montón de cosas. Yo hice la mili de verdad. Yo en aquella época era comunista, y en el ejército lo sabían. Y pasaron cosas muy curiosas, ¿no? Y como yo era comunista, me negué a aceptar los privilegios de la clase burguesa a la cual yo pertenecía, por mi origen, y no quise hacer las famosas milicias universitarias. Bueno, fue una de las decisiones más sabias de mi vida, porque yo en la mili aprendí una barbaridad de cosas. Por lo pronto, aprendí a socializar. Aprendí que había gentes que no eran como nosotros, los del barrio de Salamanca, los del Colegio del Pilar. que España estaba habitada pues por una serie de personas humildes, muchas de ellas analfabetas, etcétera, etcétera, ¿no? Y aprendí a tratar a esas personas y me enteré de lo que era verdaderamente la sociedad. Primera lección. Segunda lección. Oye, aprendí efectivamente a tender puentes, en el sentido literal de la palabra.
Sí.
Teníamos que levantar un puente, pero como el del río Kwai, un puente de estos tipo Mecano, ¿no? De piezas pesadísimas, metálicas, con agujeritos que se ensamblaban las unas con las otras. Y no solo eso, aprendí también a tender firmes de carretera. Hicimos una carretera que iba desde el campamento donde yo hice la instrucción, que estaba cerca de Colmenar, hasta el propio Colmenar, y allí poniendo las piedras, poniendo la arena, poniendo la grava, poniendo todo. Era fantástico verdaderamente, ¿no? Y además también aprendí otra cosa muy útil en la vida, y es a hacer el rácano cuando recibía una orden injusta, a escaquearme, a escabullirme, ¿no? Cosa muy importante
eso,
también, ¿eh?
Eso está muy bien. Es que hoy precisamente hacen desde 1877 que se estableció en España el servicio militar obligatorio.
Bueno, yo no sé si has leído esta mañana mi cuenta de Twitter.
A ver.
En ella he dicho que, bueno, he propuesto una serie de medidas urgentes para atajar la pandemia.
Tomo nota, dime.
Una de ellas es, por supuesto, restablecer el bachillerato de don Pedro Sáenz Rodríguez, 7 años, latín, griego, filosofía, historia, literatura, etcétera, etcétera, etcétera. Otra, aumentar la mayoría de edad a los 21 años, sino a los 30, porque yo a los 21 años, lo digo en mi tuit, yo a los 21 años todavía era un gilipollas. Y luego...
Yo todavía lo soy, si me apuras.
Ah, porque tú eres una jovencita, Elia. Por cierto, oye, me he dado cuenta esta mañana, según escuchaba tu alocución, de que tú eres el signo de los tiempos, tu nombre. Porque es una ahora que todo se feminiza, ¿no?
Sí.
Fíjate que yo mencionaba también hoy cómo Gonzalo Torrente Ballester ganó el premio Planeta en 1988 con una novela que se llamaba Filomeno a su pesar. Bueno, yo propongo que la rediten ahora diciendo Filomena a nuestro pesar.
Sí.
Bueno, pues como ahora todo se feminiza, pues tú has feminizado, en fin, tus padres, que me imagino que son los que te pusieron el nombre,
sí,
feminizado nada menos que el nombre de Helio.
Efectivamente.
Helio, el sol.
Bueno, y Helia es un nombre de hombre
El símbolo heteropatriarcal por antonomasia es el sol. Todas las religiones del Mediterráneo y algunas que no son del Mediterráneo son heliolátricas. El primer dios que hubo no fue el miedo, como dice Lucrecio en De Rerum Natura, fue el sol, ¿no? Bueno, pues tú eres la versión femenina del sol.
Pues ves, es que me estoy empoderando, nací empoderada ya.
Por cierto, tú sabes otra de las cosas que aprendí en la mili.
A ver.
Aprendí en la mili que los militares, de los cuales se habla tan mal muy a menudo, los progres hablan muy mal de los militares, que los militares tienen un código del honor.
Desde luego.
Yo recuerdo, y te voy a contar una anécdota, que es una anécdota verdaderamente muy reveladora. A los pocos días, bueno, yo hice cosas insensatas en la mili, porque ya he dicho antes que yo era gilipollas y por consiguiente hacía gilipolleces. Lo primero que hice, al llegar todavía en Madrid, antes de que nos trasladaran al campamento este de Colmenar, lo primero que hice fue perder el saco de petate.
Vaya.
¿Sabes que donde te dan toda la ropa militar, las polainas, las botas,
¿sí?
La cuchilla para afeitarte, la cacerola, todas estas cosas, lo perdí. De tal manera que hice toda la instrucción vestido de paisano. Bueno, no me hicieron nada, no tuvieron represalias, me lo permitieron. Y luego, a los pocos días después, esto ya sucedió después, perdí el fusil.
Pero bueno,
¿Tú sabes lo que es perder el fusil?
¿Y no te cayó un paquete?
Juicio sumarísimo, ¿qué va? Miraron hacia otra parte, y a los 2 meses el fusil reapareció en otra compañía, porque era una novatada, una broma que me habían gustado los compañeros de mili.
Vaya.
Bueno, no pasó nada, tampoco pasó nada, pero ¿sabes por qué no me pasaba nunca nada?
A ver.
Por ejemplo, yo la primera vez que me pusieron una guardia, hacía un frío como el de ahora, una cosa así, ¿no?
Sí.
Y entonces ahí, horas y horas y horas.
Plantado. De imaginaria.
No, de imaginaria no, de guardia de los de toda la vida, 2 horas, luego 2 horas de descanso, luego otras 2 horas de vigilancia, luego otras 2 horas, y así 24 horas, ¿no? Bueno, y todo esto enhiesto, empuñando el fusil y mirando al vacío. Bueno, yo realmente me aburrí y me helé de tal manera en aquella experiencia que decidí que nunca más en mi vida volvería a hacer una guardia.
No.
Y efectivamente, así fue. Me la ponían, claro, y no me presentaba. Entonces ya sabes que, en fin, en el tablón de anuncios de la entrada del cuartel ponían, hoy les toca la garita de guardia tal a estos señores, pam, 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 y luego ponían 2 o 3 suplentes. Bueno, pues yo no me presentaba y ponían un suplente. Y esto fue prolongándose también a lo largo de toda la mili. Nunca más volví a hacer una guardia. Hacer el rácano, ya te lo decía antes. Pero bueno, a lo que iba. Aproximadamente al mes, cuando estábamos todavía haciendo la instrucción, yo de paisano en Colmenar de Oreja, formó el mayor el regimiento formó a todo el regimiento, ¿eh? Y dirigiéndose a nosotros, de repente dijo: que salga de filas el recluta Sánchez de Lago. Bueno, gran expectación, el recluta Sánchez de Lago rompió filas, se acercó al mayor y el mayor me dijo literalmente lo que sigue. Me dijo: mire usted, yo tengo informes contradictorios sobre su persona. Por una parte, el general Antonio Robles, que vivía en el domicilio mío, en el de mis padres, y que era una excelente, extraordinaria persona, muy amigo de mi familia y también amigo mío, me ha hablado muy bien de usted, me dijo el mayor, y yo le tengo un gran aprecio porque fue mi profesor en la Escuela de Alto Estado Mayor. Por otra parte, mi servicio de información, mi SIM, me ha puesto al tanto de sus ideas comunistas. Mire usted, Drago, dice: yo lo único que le pido es que no forme una célula comunista en el cuartel, y entonces usted y yo viviremos tranquilos.
Claro,
yo le dije: descuide, mi mayor, me cuadré, volví a filas y así fue.
Maravilloso.
Bueno, código del honor, ¿no?
Código del honor, efectivamente.
Oye, claro, curiosamente mi condición de comunista me blindaba. Porque cualquier cosa si me castigaban por el fusil, si me castigaban por perder el saco de petate, si me castigaban por no hacer las guardias, inmediatamente eso iba a tener una repercusión internacional. La BBC, la CNA, Radio Praga, persecución implacable del ejército español al comunista Dragó y tal, y me blindó.
Te tenían miedo, dicen, este se nos amotina y nos lía una aquí en el cuartel, pero vamos, en fin, oye...
Tú fíjate, más anécdotas, es que mira, si me tiras de la lengua de la
fila... Te tiro.
Uno de mis compañeros en mayoría, porque yo sabía escribir a máquina, lo cual era algo completamente insólito en aquella época, y entonces me metieron en mayoría. Y uno de los otros tres reclutas, soldados ya porque habíamos jurado bandera, que estaban en mayoría, bueno, era un chico encantador, de mirada ingenua, iluminada, idealista y tal y cual, que se llamaba Ramón Urdiales o algo así, es famoso, ¿eh? Este chico era falangista. Pero fue falangista de los de José Antonio Primo de Rivera, de los del comienzo. Era un chico cargado de ideal y muy interesado por la política y muy antifranquista, como tantos otros falangistas. Y entonces se dirigía a mí continuamente, me tiraba de la lengua para que le hablara de política porque él sabía que yo era comunista. Y yo nada, chapado, boca cerrada, pensando que este chico, pues sí, era miembro del SIM, me estaba tirando la lengua, me estaba sonsacando y tal. Y un buen día, al cabo de 2 o 3 meses, llego al cuartel y me entero de que este fue el chico, por eso se hizo célebre, de que el día 20 de noviembre de aquel año, estoy hablando del 1959...
Llamó a Franco traidor, es este, ¿no?
Efectivamente, se había conjurado con toda la centuria de Falange para en el momento de la consagración de aquella misa mayor, en la iglesia de Cuelgamuros, del Valle de los Caídos, en el momento en que el sacerdote alzara la sagrada forma, delante del alto Estado Mayor, delante de todos los embajadores, delante de los ministros, delante de todo Cristo, la centuria entera se iba a poner en pie y iba a gritar: Franco, eres un traidor, que resonaría en las bóvedas de aquella iglesia, imagínate, parecería que el mismísimo Yahvé descendía el Olimpo, ¿no?
Sí,
el único que lo hizo fue él. Los otros 99 compañeros de centuria se quedaron sentaditos, acojonados, y él, en cambio, fiel a la consigna establecida, se levantó y lo gritó. Y claro, lo pescaron inmediatamente, y yo cuando aquella mañana, al día siguiente, 21 de noviembre, llegué al cuartel, bueno, me enteré de que había hecho este chico, e incluso yo tuve que facilitar al coronel Eymar, que era del juez instructor que iba, en fin, a entender de su caso, tuve que facilitar los datos de filiación de este chico. Curiosa historia, ¿no?
Curiosa historia, claro que sí. Adiós con sus huesos en la cárcel, creo también, pero bueno, claro, eso es
bueno,
normal.
Lo condenaron a 12 años, pero luego al cabo de los 2 años o algo así lo indultaron. Yo conté esta misma historia que hoy por la radio te estoy contando a ti, a raíz de que yo publicara Gálgoris y Abidis en 1978-79, me hicieron una entrevista, en fin, en otra radio, y conté esta anécdota, y llamó por teléfono este chico. Cosa, vamos, que me hizo una ilusión loca, me alegró muchísimo. Oyó la entrevista y se puso en contacto con la emisora y tuvimos una breve conversación. No he vuelto a saber de él, pero vamos, desde aquí le envío un abrazo muy fuerte.
Bueno.
Valiente.
Por valiente, efectivamente. Le enviamos a Urdiales, ¿verdad?
Urdiales. Sí,
Urdiales, sí. Urdiales. Pues, Fernando, muchísimas gracias por estas historias, que no de la puta mili. ¿Te acuerdas aquellos cómics también que había, ¿no? De las historietas de la mili y bueno, pues volvemos a hablar, que tengas un... ¿Dónde estás?
Bueno,
¿en Castilfrío?
Esperemos que volvamos a hablar, porque a lo mejor después de las cosas que me has llevado a decir hoy en tu programa ya no me dejan seguir diciéndolas.
No, pero pues nos llevan a los dos presos, entonces,
¿no?
¿O qué?
No hay cárceles mixtas.
No hay cárceles mixtas.
Hay vis-a-vis, pero cárceles mixtas...
¿Te imaginas
que yo sepa,
las cárceles mixtas? Eso sería el gineceo igual, ¿o no?
Bueno, eso sería gloria pura, imagínate.
Fernando, que tengas
Venga,
un feliz domingo.
Feliz
adiós.
Año a todo el mundo. Un abrazo.
Igualmente. Adiós, adiós. Bueno, las 11 y 26 minutos, me está escuchando ya doña María Díez Rovira.
¿Qué tal, Rodríguez, Celia? Muy buenos días, versión femenina del sol. Me ha gustado esa definición.
¿Has visto?
Perfecta.
Que yo nací ya empoderada, claro que sí, claro.
Desde
que sí.
Luego. Oye, ya sabes que en enero calcetín gordo y sombrero.
A ver. Está muy bien, está muy
queridos
bien.
Queridos amigos que van por la calle con los tobillos al aire, a ver, se van a mirar.
Los modernos, ¿no? ¿Cómo? ¿Has visto a gente con tobillos al aire?
Sí, sí. O
sea, ¿los modernos han salido a la calle?
Es tendencia, el abrigo de Noruega y los tobillos al aire, por favor, calcetín gordo y sombrero, porque si hiela por enero, bien lloverá por febrero, y bien lo sabes tú, también, como buena castellana. ¿Qué tal estás?
Estoy bien, nada, he cogido a Pipo y a Pepa, me han arrastrado en trineo hasta la radio, y he venido muy bien, casi al subir las escaleras,
sí.
Casi soy absorbida por la nieve, pero bueno, aquí estoy, y he dado un pequeño resbalón.
Vaya, pues ten mucho cuidado.
Pero, ¿sabes qué pasa? Me ha dolido más la vergüenza.
Ya, la vergüenza torera que el resbalón, ¿no? Bueno, pues siento que debido a mis condiciones físicas, que no son las más adecuadas.
Hombre,
en este
no, vas con muleta,
de mi vida,
o sea que no.
Me mantengo al otro lado del hilo telefónico, algo que odio, lo del hilo telefónico, pero bien, queda bien. Has dicho al principio del programa que se establece en España el servicio militar obligatorio. Esto sucedió el 10 de enero de 1877, 4 años de servicio activo y 4 en la reserva, y ya estoy preguntando en Twitter a los oyentes en @findesradio por sus historias,
por
anécdotas
favor.
De la mili, por
que
favor,
nos cuenten,
queremos saber,
que nos
queremos
cuenten.
Saberlo. Luego cuando empiecen a escribir más los oyentes, si te parece, me pegas un pinchazo y te cuento cositas. Queremos
Perfecto.
Saber esas historias.
Te pego un pinchazo telefónico,
anécdotas.
No de Pfizer.
Un pinchazo telefónico. El de Pfizer también llegará y ojalá más pronto que tarde.
Ojalá.
Bueno, te cuento y avanzo contenido, Celia. En posición de salida se encuentra ya el profesor del Pino. Hoy en su laboratorio hace frío y este será su tema, la ecología del frío y de la nieve. No estará solo, le acompaña en su espacio Roberto Arta Sánchez, que es presidente del Fondo Asturiano para la Protección de Animales Salvajes. El único tren en marcha al que podrán subirse esta mañana los oyentes de domingo es el tren de Santa Marta. Nos vamos a montar en vagón preferente con Filomena, como no podía ser de otra forma.
Ha limpiado las vías, está ahí dando palazos todavía, sí.
Me lo estoy imaginando. Y bueno, como no podía ser de otra forma, vamos a hablar de cómo comportarse, conducir, andar, trucos de y en la nieve. Eso de tirarse bolas, bueno, pues está bien, pero lo que se armó ayer en Callao, pues ya...
Bueno.
Tono,
pero
¿no?
Te das cuenta que caen 4 copos y ya nos olvidamos del coronavirus, de todo. De todas maneras, es que estamos ya pues como fieras enjauladas, ¿no? Y no se sabe muy bien qué hacer. Pero...
Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que estamos en un momento en el que necesitamos desfogarnos.
Eso, iba a decir la misma palabra. Fíjate,
¿verdad?
Si es que ya estamos en simbiosis. En mi pueblo dicen fogar. Dices que necesitas fogar, ¿no? Pues
fogar, bueno,
sí.
Te lo compro. De todas formas, las mascarillas tienen que seguir usándose. Que veo a mucha gente por la calle, o por lo menos eso es lo que muestran los medios de comunicación ayer con la batalla campal en Callao, que iban sin mascarillas, a ver, que ha nevado, pero que el coronavirus sigue ahí, por favor.
Totalmente, en fin.
Más cosas. Segunda hora de programa con Pedro García Aguado. Una asignatura pendiente, la educación sexual y el sexo en los adolescentes.
Oye, espera, que me ha mandado una frase, calla, porque luego me ha dicho en nuestro grupo, ¿no?, que tenemos... Dice,
maravillosa, la tengo aquí preparada.
Bueno, que ha dicho que me parecía... Ah, ¿la tienes tú ahí? Dila, porque sí. Me ha dicho, le digo, hablemos de sexo, y dice, pareces la doctora Ochoa, efectivamente. Yo no vi aquel programa, pero sé muy bien.
Dice Pedro García Aguado que el sexo mueve el mundo, se nace gracias a él y hay gente que ha muerto por él. Desde luego, nosotros estamos aquí por el sexo de nuestros padres, o sea, las cosas como son.
Bueno, pues maravilloso. ¿Qué más tenemos?
Pues mira, fíjate, vamos a relacionar estas entrevistas porque después de Pedro llegará al programa como invitado Alejandro Macarrón, que es director de la Fundación Renacimiento Demográfico. Vamos a hablar de natalidad versus mortalidad. ¿Cuáles son los últimos datos que nos ofrece la pirámide de población y cómo está afectando la pandemia a la demografía en España? Lógicamente, el número de fallecidos ha aumentado una barbaridad en el último año, pero ¿qué está pasando con la natalidad? ¿Es verdad lo del baby boom de la pandemia. Están naciendo ya los bebés pandemias, como es les que, llaman a esta nueva generación.
Claro, hay como, fíjate, es lo que dice la web de renacimiento demográfico, que en España hay cada año un déficit de unos 250.000 nacimientos respecto a los necesarios, ¿no?, para asegurar esa sostenibilidad, vamos a hacer, de la población. España, Alemania, Italia y Japón son estos países los que tienen la tasa de natalidad más baja.
¿Tú crees que la nueva ley de paternidad animará a los jóvenes, no tan jóvenes, a tener hijos, Elia? Es una pregunta que puedes hacerle a Alejandro Macarrón.
Pues se lo voy a decir, hombre, yo creo que... ¿Cuántos son ahora? 2 meses, ¿no?, para ellos.
16 semanas para ellos.
Claro, es que... Bueno, pues me parece que es justo y necesario, ¿no? Porque antes era que 15 días o, en fin, no sé.
Eso es. Bueno, luego pasarás por el Museo ABC, que acoge la muestra animación.es, una historia en una exposición. José Antonio Rodríguez es uno de los comisarios que va a atender esta entrevista. Y en notas a pie de página, con un aforismo que ha gustado tanto a Jesús Alcoba como a Emma Nogueiro: llevo conmigo todas mis cosas. Llevo conmigo todas mis cosas. En un ratito lo publico en Twitter para que los oyentes también participen de esta tertulia. Hoy es domingo, toca cine con Juanma González. Llega la tercera temporada de Cobra Kai, que sé que estáis enganchadísimos.
Bueno, maravilloso Cobra Kai con el team Larusso. Bien, llevo conmigo todas mis cosas de Vías de Priene. Llevo conmigo todas mis cosas, bien, a lo que luego podemos añadir ese matiz existencial, María, fue Schopenhauer, vamos a decirlo así. Llevo conmigo todas mis cosas, ¿qué? Mi conciencia, mis hechos, errores, logros, heridas, el manejo también de la soledad, la carga existencial versus carga material. Hay mucha filosofía y de por medio. Llevo conmigo todas mis cosas. ¿Qué hacemos con esas cosas,
Bueno,
pues 11:33, María, muchísimas gracias. Me cuentas historias de la mili, por favor, que nos escriban a Twitter.
Arroba findesradio y en nuestra página en Facebook, La Mañana FDS. Abrimos también nuestro correo electrónico, findesemana@radio. Cuéntenos historias y anécdotas de la mili.
Perfecto. Bueno, pues yo me voy al laboratorio de Miguel, luego hablamos.
Un abrazo, adiós.
Adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Colacel Antiox es único.
Colágeno puro, antioxidantes y vitamina C que ayudan a mejorar la piel y las articulaciones.
Colacel Antiox, de Laboratorios Mundo Natural.
En parafarmacias y parafarmaciamundonatural.es.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de 2 relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Hay 34 minutos, profesor del Pino, buenos días.
Muy buenos días, Elia, buenos días a todos.
¡Feliz año!
Igualmente. A pesar de todo, el año al final triunfará, saldremos adelante.
Yo lo voy a decir este año con interrogación. ¿Feliz año?
Sí.
¿Feliz año? Y me dirán, sí, hombre, y yo diré, vale, pues bien.
Ya verás como si, de todas formas, no está mal empezar el año teniendo una reflexión de humildad científica. Porque ya sé que no es momento en absoluto, ni lo voy a hacer, Elia, de atacar a los políticos de ningún nivel, ni estatales, ni autonómicos, ni municipales. La naturaleza nos ha pegado un palo tremendo, pero hay que recordar algo, y esto se lo digo exclusivamente a nuestro señor presidente, Elia, el único, que se coma este caramelo él solito. España hace aproximadamente un año entró en emergencia climática. ¿Te acuerdas, Elia?
Sí.
En emergencia climática porque nos asábamos, por el famoso cambio climático que nos conduce al desierto, al calor, al fuego. Que nos sirva esto de verdad como gran lesión de humildad. Mira, muchas veces he comentado, lo recordarás, Elia, porque te lo he dicho muchas veces, porque es un tema que a mí me preocupaba, que cuando yo estaba en activo, cuando yo era profesor de Ciencias Naturales, pues cuando llegaban los temas del clima, mira, de verdad que pasábamos frío, porque es un tema muy difícil de explicar, y sobre todo porque no se conoce a fondo las soluciones, ¿verdad? La forma más sencilla, más gráfica quizá de expresarlo, era decir el rompecabezas del clima.
Ya.
Así varios vídeos del National Geographic lo presentaban así, un rompecabezas. Cuando crees que lo sabes todo, cuando crees que ya el tema ha estado, porque hay tantas partes de millón de CO2 y de metano, de la atmósfera y tal, de pronto la naturaleza te pega un golpe tremendo. Son tantos los factores de los que depende el clima que en cualquier momento te puedes encontrar una sorpresa como la de ayer. Por eso, mira, entre las críticas que se hacía ayer era, no hay suficientes máquinas quitanieves, no hay no sé qué, hay que echar toneladas de sal. Vamos a ver, recuerdas, tú claro que lo recuerdas, el poema de Manuel Machado, ¿verdad?, sobre el Cid, cuando le dice la niña, el rey arruinará mi casa y sembrará de sal el pobre campo que mi padre trabaja. Eso era la maldición medieval mayor que se podía hacer. Sí. Sembrar un campo de sal era arruinar para muchos años, era convertir en un erial y condenar a la pobreza a los agricultores. Bueno, pues esas toneladas de sal echadas en la carretera, atención, por favor, que no me interprete nadie mal, que hay que echarlas, por supuesto que son necesarias completamente para evitar hasta la muerte de personas en la carretera, pero las salmueras que se forman al desaguar son un problema tremendo para la naturaleza, ¿verdad? O para la vegetación, en este caso, porque la nieve para la vegetación es buena.
Es buena, sí.
Abriga, pero la salmuera no. Entonces tenemos que mantener una serie de equilibrios, y de hecho, fíjate, llevábamos años pensando en la ciencia que habría que inventar, que habría que descubrir otros sistemas menos contaminantes que la sal para deshelar en el caso de tremendas nevadas, ¿verdad? Hacer soluble en agua alguna otra sustancia, que las hay, por supuesto, que pudiera disolver la nieve de una manera menos cruenta para la naturaleza. Y luego yo ayer, de verdad, sufrí mucho pensando en la inmensa mortalidad de aves que ayer se produjo en España.
Claro, claro.
Mira, hablaba yo con Ángel Febrero, ya te puedes imaginar, todos los oyentes que conocen a Ángel Febrero se pueden imaginar dónde estaba ayer, ¿verdad? En medio de la nieve, haciendo excursionismo, paseando, que él mismo me ha dicho que en algún momento llegó a pensar, oye, Ángel, que tienes un hijo, para no arriesgues tanto.
Claro.
Pero se encontró jilgueritos, él decía gráficamente atontados, contra la nieve, intentó recoger alguno para intentar llevarlo a casa, recuperarlo y soltarlo después, pero bueno, ha habido una mortalidad, con toda seguridad, de miles y miles y miles y miles de aves. Porque claro, no encuentran comida. Un ave tiene un problema, cuando se despierta por la mañana muy tempranito tiene un problema, Elia. Parecido al que tengo yo también, desayunar, ¿verdad? Pero es que si yo no desayuno, pues hombre, lo paso mal, pero es que una ave si no desayuna se muere, ¿eh?
Claro.
Su metabolismo es muy activo, muy rápido, tremendamente rápido, y si no recupera inmediatamente energía, si no come y tal, pues se puede morir en unas horas. O por lo menos, como decía Ángel Febrero, atontarse. Y una vez atontado, pues es presa fácil para un depredador. Habrá que hacer balance, pero la nevada de ayer ha podido causar unos daños faunísticos a España increíbles, sobre todo por lo larga que fue, ¿verdad? Porque fue una jornada y media y no dio lugar a que la tierra mostrara el verdor, mostrara dónde comer a los pajarillos, ¿verdad? Sí. Yo me pasé el día sufriendo pensando en eso, ¿verdad? No, ya por supuesto también en las personas, ¿cómo no? Pero es que es un daño colateral que a mí me preocupaba mucho.
Claro, claro.
En fin, problemas de la madre naturaleza.
Problemas de la madre naturaleza. Es verdad lo del cambio climático, ¿no? Yo me acordaba también el otro día sobre eso. Digo, bueno, esto debe ser el famoso cambio climático, que sin querer ser negacionista del todo, Miguel, bien, porque son cambios, pero lo cierto es eso, cuando se decían, no se recuerdan nevadas desde hace, claro, es que el propio historial de esas nevadas, de esas lluvias, de los tiempos de sequía, es muy poco, o sea,
sí, claro,
son,
claro,
bueno, pues 100 años, por ejemplo.
Sí, y yo las he visto, Elia, y yo las he visto, quizá tan grande como la de ayer, no, pero yo en mi infancia recuerdo nevadas históricas y muchos días nevando, fiestas de Navidad que a lo mejor nevaba pues 10 o 12 días seguidos, ¿verdad? Sí, yo las recuerdo y las he visto y las he sufrido, claro que sí. Y luego además el clima depende de tantas cosas raras. A veces hay una publicación muy bonita del profesor Anquita, que recuerda cuando en Roma, en la Roma clásica, unos años después de la muerte, inmediatamente después del asesinato de Julio César, pues hubo unos años de, hoy lo llamaríamos quizá un invierno nuclear, un frío extremo, cielos nubladísimos, algo parecido a lo que después, en el siglo XIX, padeció la Tierra por la explosión del volcán Krakatoa. Pero en ese caso, pues se llegó a pensar, pensaron los clásicos, que era el asesinato de César lo que había irritado a los dioses. Solución, estuvieron a punto de elevar al propio Julio César a los altares. Hoy día parece probado, por lo menos la hipótesis más plausible, es que la Tierra chocó con un cometa, con un pequeño cometa, muy pequeño si quieres, pero suficiente para provocar un invierno nuclear que durante 5 años causó unos fríos y unas malísimas cosechas extremas. De manera que es tan complejo el sistema climático y todo lo que en él funciona. Yo, mira, me quedaría satisfecho solamente con una razón, con que seamos más modestos, que al hablar del clima dejemos a la ciencia que continúe investigando, que es un tema muy complejo, mucho más complejo que simplificarlo y decir el cambio climático porque vengan cinco veranos muy cálidos. Yeah. Por ejemplo, Elías, ¿qué pasaría si vienen cinco inviernos con nevadas de este corte? Que podría pasar perfectamente. Pasamos a decir que la Tierra se está helando y que vamos a una nueva glaciación. Que esto se decía en los años 80. Es más, que yo he visto películas de Félix Rodríguez de la Fuente donde Félix nos dice, al pie de un gran glaciar en Alaska, nos dice que este glaciar que está creciendo tanto como consecuencia de la glaciación a que nos enfrentamos en el planeta Tierra. Es lo que se creía en los años 80, y los años 80 quiere decir ayer prácticamente. Así que, en fin, esto es muy complicado, muy complicado, muy complicado. Y debemos ser... La ciencia debe caracterizarse, Elia, por la humildad. El científico debe ser fundamentalmente humilde, claro. Tenemos mucho que aprender todavía.
Pues, Miguel, oye, ¿y nuestros amigos de Menforsan qué nos recomiendan?
Lo primero que me han dicho nuestros amigos de Menforsan, oye, Elia habrá sacado a Pipo y a Pepa, a la galaca.
Sí.
Además, Pepa ha debido disfrutar más que Pipo, porque Pipo es más timidillo, ¿verdad?
Sí, Pipo es más hogareño.
Se lo han pasado bien los dos, ¿verdad?
Se lo han pasado bien.
Pues me decía el doctor Picade, oye, ¿le ha dado Elia el gel protector para las almohadillas de sus perritos?
Claro, porque la nieve abrasa también.
Muy bien. Porque claro, no nos damos cuenta a veces del efecto abrasivo de la nieve. La nieve quema, es decir, el efecto del frío extremo es igual que el del calor extremo. Lo que produce es una abrasión y una quemadura. Entonces, este gel protector de almohadillas, que además hay que dárselo, esto es muy bonito también, en la interacción con nuestros perros hay que dárselo con cariño. Entonces, protege las almohadillas de las condiciones del ambiente, por ejemplo, la nieve. Evita que esas almohadillas que se agrieten, agrietarse quiere decir gran dolor para el perro, ¿verdad?
Sí.
Y la fórmula pues es la clásica que utiliza tantas veces Menforsan en sus cosméticos, el aloe vera. La fórmula en gel con aloe vera. Y tanto en estos casos de suelos muy fríos, no digamos de nieve, como de perros muy activos, como Pepa. Pepa me va a pedir derechos de autor, por citarla tanto en el programa. También estos perros muy activos se desgastan más las almohadillas, que tienen más frágiles. Entonces, se lo has dado, ¿verdad?
Se lo he dado y claro, le he pedido en la web www.menforsan.com.
Pues que cunda el ejemplo. Y yo me permito hacer una vez más de Pepito Grillo, Elia, para decir que si normalmente decimos que no se debe comer a las palomas, que no se debe comer a los pájaros, ¿qué tal? En el caso excepcional del paisaje nevado, donde los pájaros no tienen cómo alimentarse, unas miguitas, unos cacahuetes, unas semillitas.
Ahora sí.
Es a lo mejor la fórmula para que se salve la vida de miles y miles, pero no exagero, de miles de pájaros. Y con pillar una amiguita o pillar un granito, no sé qué, ya entran en calor y ya aguantan hasta mañana, y mañana esperemos que ya pegue el sol fuerte, Elia.
Ahora sí les podemos ayudar a esa alimentación. Pues, profesor Miguel del Pino, muchísimas gracias.
Igualmente,
por haber estado con nosotros.
Y yo te contesto a la pregunta inicial sin interrogación. ¡Feliz año!
¡Feliz año! Venga, sí, vamos a ser...
El año de la vacuna, lo vamos a llamar dentro de unos años, ya verás.
Venga, a ver si puede ya ser. Verás, a ver si puede ser. Bueno, un abrazo.
Igualmente,
Miguel, gracias.
Adiós.
Sabemos que el exceso de cal en el agua pues afecta a gran parte de la población. Seguro que muchos padecen picor en la piel después de la ducha a causa de ello. Esto tiene ya una solución muy económica. ¿Qué es Masical? Nos lo cuenta Antonio Ruiz. Buenos días, Antonio.
Hola María, muy buenos días. Pues Masical es un pequeño dispositivo antical de tratamiento de agua que para muchos es una solución definitiva al problema de cal en el agua de casa, sin que tengamos que hacer obras de ningún tipo y sin que jamás tenga mantenimiento. Además es un producto que dura toda la vida y que está totalmente garantizado.
¿Cuáles son sus principales ventajas?
Mejorar la calidad del agua en todos los grifos al mismo tiempo para que la podamos consumir directamente de cualquiera de ellos. También para muchos para que desaparezca el picor después de la ducha o del baño que notan en su piel y en su cabello. Incluso para que podamos ahorrar en detergentes, en suavizantes, en jabones que se van a diluir mucho mejor y van a ser mucho más efectivos. Y eso va a redundar en beneficio de la ropa cuando hacemos la colada, que saldrá mucho mejor, o de la vajilla, o de la limpieza de casa, o de la cristalería, de cualquier cosa que limpiemos, que vamos a ver cómo pues queda mucho más limpio, más brillante y sobre todo no quedan restos de cal cuando limpiamos.
Masical es un producto que además está totalmente garantizado, ¿verdad? Háblanos de las garantías que ofrecéis, Antonio.
Nosotros entregamos por escrito una garantía de funcionamiento ilimitado. Es un producto que dura toda la vida, más de 100 años. Además, lo dejamos a prueba todo un año entero. Si no quedamos convencidos en ese tiempo, lo podemos devolver y recuperamos nuestro dinero. Otra cosa importante que es portátil, con lo cual te lo puedes llevar donde quieras y utilizarlo allá donde tú vayas.
¿Tenemos alguna promoción para los oyentes de radio?
La tenemos, el 2x1. Mira, vale 99 euros una unidad, un Masical, pero te vas a llevar otro de regalo, precisamente para que lo puedas compartir o regalar o llevártelo a la segunda casa, o como quieras. Gastos de envío totalmente gratis para los oyentes que lo pidan ahora en el 902-107-109. Y también para tus oyentes de Es Radio van a recibir un magnífico regalo entre varios que tenemos disponibles que realmente merece mucho la pena.
Aprovechen promoción 2x1 llamando al 902-107-109 Masical y digan que son oyentes de Es Radio, que los gastos de envío pues serán gratuitos. 902-107-109, 902-107-109 Masical. Gracias, Antonio.
Igualmente, gracias a ti.
Tiene tren, pero no tiene tranvía. 11:48, situación insólita, ahora mismo no circulan autobuses, taxis, trenes, el metro sí, pero Javier Santamarta, con la pala en la mano, ha podido pues despejar la vía y arrancamos ya con el tren de Santamarta. Javier, ¿cómo estás? Buenos días.
Doña Elia, ¿cómo no iba a estar el tren de Santa Marta en pleno funcionamiento si doña Elia Rodríguez, a la cual he de decir que me siento muy orgulloso de estar en su equipo, porque esto es una profesional de raza, esto es una periodista que sabe que tiene que estar ahí, que se nos ha escoñado casi viniendo desde donde viene, pero ni nieve ni nada, y ahí he estado, que no te ponen RDSI, pues ya está, yo me voy
al estudio. Javier, sí, ¿sabes qué pasa? Que cuando te caes, duele más casi la vergüenza que te das que la propia caída.
O sea,
tú miras a los lados como diciendo, Dios, no me haya visto nadie, por favor.
Claro, es que esas cosas, pero sin vergüenza ninguna, ahí está doña Elia Rodríguez, e insisto, señores de radio, hagan ustedes el favor de oponerles también los medios a esta señora que se lo merece, haciendo un programa cultural, o desde luego, vamos, un aumento, porque ahí están los técnicos, sí señor, esto es demostrar lo que
los técnicos son los mejores, han venido en trineo, ellos han venido en trineo.
Entre que era una leonesa, David, un abulense de pro y
estamos
tal.
Estamos aquí pues, los castellanos.
Usted que es gegoviana.
Gegoviana. En Segovia ya no nieva como antes, ¿sabes?
No nieva como antes en ningún sitio, menos hoy.
El día que a mí me trajeron a este mundo, sí nevaba. Y luego ya desde aquel día ya no ha vuelto a nevar como antes.
Caramba, ha traído usted, es normal, ha traído usted el sol, la luz, el candor, el calor. Candoroso no la veo yo mucho, pero
precisamente. Oye, iba a hablar de las rebajas.
Sí, pero como no vamos a poder entrar en ningún centro comercial,
claro, ahora mismo
la noticia está ahí, tenemos que estar a pie de nieve, como dicen los espantosos y tal, que no saben más que decir.
¿Por qué llevan a los reporteros a situaciones extremas, Javier, cuando ven las noticias y esa reportera con su capuchica puesta, que tiene, 40 centímetros de nieve en todo lo alto? ¿Por qué? ¿Por qué llegamos a estas circunstancias? No es necesario. Todos sabemos que está nevando. Se puede informar de otra manera. Poner en riesgo la salud y la seguridad de ese de ese reportero, ¿no? Es esto.
Sí, sí, es una...
No eligieron ir a territorio comanche, como Pérez Reverte, ¿eh? O sea, es otra cosa.
Hombre, ellos han elegido, efectivamente, estar en el reporterismo de calle y en el momento dado, pues... Pero, no, hay veces que a mí ese planteamiento... O sea, la noticia visual tiene que ser lo que uno ve. Y a mí, ver al reportero barra reportera... Me da igual, yo lo que quiero ver las imágenes que me quieren dar. Si el reportero me hace la crónica pues abrigadito, detrás del cámara, diciéndolo luego en off, me parece igual de
importante. No, Javier, porque encima que están ahí dando el callo, porque no van a estar detrás de la cámara.
Sí, pero
¿tú te pondrías detrás de la cámara? Seguro que no.
No me pondría, porque...
No, tú saldrías ahí en primerísimo plano, de hecho.
En modo alguno, yo no, falta por Dios, ya. Trozar un entorno maravilloso, una noticia.
Vaya,
la noticia es lo que hay que, la noticia es lo que hay que ver. O sea, a uno ya se le tiene muy listo, hombre. La noticia, insisto, es la que está detrás del micrófono y no en el micrófono mismo.
Ya.
Y yo le digo que un abrazo muy fuerte para todos los que están ahí, pero la verdad es que necesidad, caramba, y estar con los chupetones cayéndote ahí de gorra ahí con el bisoncillo ese falso. O sea,
no. Nada, es muy desagradable. Se pasa
entonces,
mal.
Pues se pasa mal.
Tú estás en casa y dices, ay, Dios mío, se está pasando un mal
rato,
¿no?
Claro,
ahí en medio de un ventisquero y dices tú, pero hombre, no.
Claro, que no. Por eso, entonces, hoy la noticia, ¿cuál es? La nieve, pues vamos a hablar un poquito también de nieve, que también
tipos de nieve, por favor, hazme de isobaras, de borrascas.
De isobaras y tal, qué bonito. O sea, pues, básicamente... tampoco hay que hacerle muchas cosas. Es verdad que los fineses, los suecos y todos estos tienen diferentes tipos de palabras para diferenciar el tipo de nieve que podemos encontrar en cada momento. Pero aquí lo importante es que sea dura o que sea blanda, que esté en polvo o que no lo esté. Y
claro,
dependiendo de eso, puede parecer una chorrada. Pero claro, la nieve en polvo pues es muy sencillita, es muy maja, es aparentemente es inocua. Pero andar sobre ella es agotador.
Es agotador.
Cualquiera de los que hayan tenido estos días que andar, y lo ideal es andar sobre nieve, y hay que tener cuidado sobre las rodadas, sobre las pisadas, que es donde se forma el hielo. Entonces, a veces es mejor ir haciendo un esfuerzo y meterse la pierna hasta el corvejón que ir por la zona que aparentemente puede estar más despejada, o que lo está, pero que te puedes encontrar con una placa de hielo
es
y
el
ya
caso
el corazón
de...
rompértelo.
Efectivamente, es el caso, si le digo a los oyentes, es el caso del día de hoy, que ya poco a poco se va derritiendo, y por donde la gente está pasando más es por las propias carreteras, en la calzada, y ya se están formando placas muy, muy, muy finas de hielo, y claro, por la acera parece que nadie quiere ir, porque es verdad, la nieve todavía cubre hasta la rodilla, pero casi es más seguro, quiero decir, y si de hecho caes, pues caes y te amortiguas, haces un ángel.
Claro, efectivamente, porque lo veremos, tanto en coche como en pie, hay que tener mucho cuidado con las rodadas, que mucha dice, no, es que hay que ir por ellas, ojito, que yo no lo aconsejo. En fin, yo me he tirado además por muchos años trabajando con el coche, además conduciendo durante meses en zonas climáticas y
dígalo en plena guerra de los Balcanes,
por favor. Insisto, yo no soy la noticia, pese a que haya vivido el horror y haya estado en esas situaciones de las cuales no quiero acordarme.
Bien.
Lo importante es que, bueno, la experiencia que yo puedo tener y que puedo poner ahí también a disposición de los oyentes es que, primero es eso, hay que ver. Si vas en coche, primero lo tienes que tener acondicionado. O sea, si vas a tener que coger el coche y no hay más remedio, y cuando estábamos ahí, pues no íbamos a decir al refugio, hay nieve, no, por favor, hay que ir a un sitio, tienes que llegar. Y claro, de primeras, si no lo puedes guardar a intemperie, o sea, no lo puedes guardar en garaje y está en la intemperie, pon los limpiaparabrisas hacia afuera, como si fueran dos cuernecillos, que esto puede parecer una chorrada, pero te va a quitar y te va a ayudar muchísimo para el tema de la limpieza y no se te van a quedar ahí prensadas, aparte de que tenga los limpias en buen estado. Comentaba ayer, efectivamente, también la leonesa de pro, que las cerraduras, todo el tema este de cerraduras y cosas así, a veces se lo aplica, hombre, hay anticongelantes, hay sprays, hay de todo, pero si no, pues coges un poquito de vino, cosas de estas.
Bueno, el alcohol, puedes coger una botellita de alcohol.
Efectivamente, y entonces...
O sea, la de León, que la tengo por aquí, la de León ha dicho que vino.
Vino, ha dicho que vino.
Llámame a Kelu, David. Esto que es lo del vino me parece ya un poco, no sé.
Hombre,
no
claro, veo, sí, no para, claro. Hombre, las cerraduras, los sitios y tal que puedes hacer, en un momento, vino. ¿Qué tienes en las casas? Pues un poquito de vino, joder, o sea, bueno, vas a abrir ahí, coño, un Vega Sicilia,
¿no? Vega Sicilia, un Proto.
Una Romera ahí, te vas a poner ahí.
Falta Muga, venga, vamos.
Pero bueno.
No, no te vaya, Morena, que pase aquí, porque está corriendo pasillo arriba, pasillo abajo.
No, claro, que no.
Que ha venido como Nanuk, el esquimal. Hombre, claro, en serio, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Tú le has dicho a Javier Santamarta que tiene que echar vino en las cerraduras para que abran?
¡Viva el vino, claro!
¡Viva el vino! ¡Viva el vino!
Él dice que Orujo, porque tiene más grados, entonces...
Yo digo Orujo en el agua del líquido de los limpiaparabrisas.
Ah, bueno, porque tú siempre has sido más vino, entonces siempre tienes que ir más allá.
Pero, ¿de
verdad? No, pero es que ayer, hablando con mi padre de consejos para la nieve, porque él al final ha sufrido más nevadas en mi pueblo...
¿De qué pueblo sois, en León?
Somos de la montaña oriental leonesa, de Adrados de Boñar.
Toma ya.
De Cistierna, donde vivió la infancia, años de infancia Javi.
Javi, ¿no? De sí, donde es la princesa Frozen, ¿no? De allí mismo.
Casi,
es
Anna más o menos.
Let it go.
Entonces, ¿cuáles son los consejos?
Pues mira, mi padre estaba en contra. Ayer salió mucho en los medios de comunicación que la gente quitara la nieve de encima del coche.
Yo la quité. ¿Qué pasa? He hecho
y
mal.
Y yo también. Y luego llegó mi padre y me dijo, bueno, no pasa nada, pero quizá ese manto sí que te puede proteger en cierta medida porque es muy difícil que un bloque tan grande se haga hielo por completo. Aunque sean 10 grados bajo cero, quizá a nosotros nos parece mucho frío, pero luego en realidad no es suficiente como para que congele todo eso. Y sin embargo, si quitas todo,
ya la hemos liado,
ya se genera luego esa capita de hielo. Y además, por cierto, que como se han caído tantos árboles, igual esa nieve nos protege también.
A mí me cayó al lado de una rama.
Sí.
Y no le dio de milagro. Y claro, digo, lo quito o no lo quito, el bloque de nieve, digo, porque amortigua. Igual que una caída, pues la caída de la rama. Pero tiene razón tu padre. ¿Cómo se llama tu padre?
Santiago.
Santiago, más razón que un santo. ¿Te das cuenta, Javier, que lo que estoy intentando es boicotear tu sección, no?
No, me gusta.
Perdón. O sea, por cierto,
Javier,
que he visto en Twitter un vídeo de
tiempo,
Javier.
Pues decía Don David, hoy vas a tener tiempo tranquilo para tener tu sección y tal. No, ahí está. Y no había venido María, está bien, pero viene aquí Elu.
Espera. De María tengo un audio, ahora te lo pongo, ¿qué te crees?
Ah, bien, perfecto.
Todavía queda sección.
Todavía queda sección. Don Pedro, en fin, no se cree usted que iba a entrar hoy a la 12.
Nada, Pedro García Aguado puede esperar.
La sección de Javier Santamarta se ha convertido en el capitán.
En el Capitolio. Aquí me entran, vamos, esto...
Aquí tengo al lobo de Yellowstone. Cuéntame.
Pues un poco lobo, porque es que en el último vídeo que ha subido Javier Santamarta anunciando que hoy participaba, como siempre, como cada fin de semana en esta sección, parece que tiene melenas. Hay un efecto óptico que yo digo...
¿Te has dejado el pelo largo?
Solo diré eso a nuestros oyentes, que le sigan en Twitter porque se pueden llevar sorpresa.
Como el último mohicano, ¿cómo? ¿Qué has hecho?
Sí, unas melenazas y tal, así, canosas, que propias como mi barba, bueno, es una cosa...
Se va Kelu Robles, Kelu, gracias, se va a sus mandos, claro que sí. Oye, pues ya lo saben, que si tienen esa capa enorme de hielo, de nieve, no la quiten, porque...
No, eso amortigua, porque luego lo otro es lo que es más difícil de quitar. O sea, cuando tienes un buen trozo de nieve, empujas, la sacas y lo vas a quitar muy bien. Hay que tener incluso nada de echar agua caliente para limpiar parabrisas y cosas así, como mucho templadita. O sea...
No, porque puedes reventar la luna.
Puedes cascarlo, claro. Entonces, eso también puede ser un tema. Mirar muy bien el tubo de escape. Que el tubo de escape, como se le haya metido nieve o tenga nieve dentro, o sea, eso sí que hay que dejarlo, esa es la parte que hay que dejar muy 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 expedita para que salgan los humos, porque si no, vamos, puedes hacer un pan como unas obleas.
Ay, ¿lo has escuchado, David? Un pan como unas pan obleas. Sube la música, sí, por favor. Maravilloso el pan y las obleas. Jamás escuché expresión tan cursi.
Hombre, es que estamos en horario infantil.
Un pan como unas tortas, un pan como unas hostias, porque da la hostia consagrada. No pasa nada, es que se puede decir. Pero usted ya peca de cursi, o sea, es una cosa... Claro.
No, lo que pasa es que me gusta buscar también, pues no sé, a mí me gusta decir pues cosas también tan bonitas, dice, cuando estás muy liada, pues que vas como Geisa por Arrozal.
¡Hombre!
como meretriz por monte bajo, cosas de estas.
Como puta por rastrojo que dijo sí, Santa Teresa.
Que, decirlo, pero vamos,
que lo dijo pichidad, Santa Teresa, no pasa
sí,
nada.
Sí, no, no, pero si lo dijo Santa Teresa ya, en fin.
Maravilloso. Oye, Javier, espera que... sigo boicoteando la sección.
Por favor, vamos, hay desco, ¿no?
Por favor. María tiene un mensaje, David, para nosotros. María Díez Rovira, por favor, adelante.
Por favor, dile a Javier que deje de hacer la pelota a Elia.
Vale, maravilloso, es verdad, claro.
O sea, de verdad, lo que es la envidia, porque se ha quedado ahí al otro lado de la línea telefónica, o sea, con su tacita ahí de Mr. Wonderful.
Déjala, y esas cosas, déjala, es que tiene, claro, muleta, tiene,
pues
muleta.
Tiene muleta, pues que vayas toros, yo qué sé, o sea, si déjala, tiene muleta, pues que vayas toros, ¿eh? Claro, las cosas, vamos, pues tienen la pata chula, llevamos de hace ya unas décadas más y no voy andando por ahí. Yo me doy un paquete esta mañana,
Javier.
Sí.
¿No habrás bajado en vaqueros a la calle?
¿En vaqueros?
En vaqueros. ¿Qué ropa debemos poner? Porque yo veo a la gente muy preparada, al menos en mi barrio, en Aluche, ya sabes, una estación de esquí, como otra cualquiera.
Bueno, la Gran Vía.
Efectivamente. Bueno, la gente iba muy, muy preparada, en serio. Menos alguno que bueno, pues no tendría la ropa adecuada y ya siempre se ve eso, el vaquero y la Panama Jack, que tampoco creo que sea la bota más adecuada para la nieve, pero... por regla general, la gente se puso... Bueno, y Kenu también ha venido con sus bastones, muy muy, muy preparada la gente, muy pro.
Pero vamos a ver, si esto... Mira, yo esta mañana, cuando estaba paseando a mi perrete, bueno, más que paseando, estaba intentando ver que no se me perdiera, porque claro, uno blanco sobre la nieve que había, yo decía, lo pierdo, este no lo encuentro ya en la vida. Pues sí, efectivamente, tú te pones todas las cosas, te pones ahí tus botas de esta, te pones tus crampones, que ahora mismo, pues además hay crampones fáciles de poner, sencillitos, que eso viene muy bien para el tema del hielo, lo pueden encontrar muy fácil y no es nada caro. Y me he encontrado, pues, un paisano,
sí,
que iba con su gorrita, iba con su jersey, iba con sus chirucas y con un bastón, una callada, un callado de toda la vida,
claro,
y diciendo...
La cachaba.
Y además me ha mirado los crampones y dice, se ha puesto usted cadenas,
Anda, claro.
Evidentemente, claro.
Claro.
Iba, pues que eso, porque hay que saber andar sobre la nieve, irte con algo sobre todo que no traspase el agua. Lo que tiene es, no puedes ir con dos castellanos, hombre, no.
O sea, no, los castellanos.
En cualquier caso, no. También, por ejemplo, hemos perdido el pantalón de pana. Con lo bien que era un pantalón de pana.
Claro. Hombre, el pantalón de pana.
Es que yo creo que
no se ven pantalones
tendencia.
De... Por favor,
yo
manden a Twitter fotos
yo,
con pantalón
tengo,
de pana.
Yo tengo pantalones de pana. Los pantalones
¿usted
de
cómo
pana,
no va a tener pantalón de pana?
Sí,
eso ya me lo imagino.
Un antiguo.
Que no es un insulto, es antiguo, vetusto.
Un clásico. Pero no, y bien cubierto, como tiene que ser uno, ¿no? Se va uno allá a Madrid, se va allá a la favorita, te vas a algún sitio de estos y tal, y ahí te pones un buen sombrero, o ya sombreros además con orejeras, que ya van incluidas y tal, cualquier cosa, porque es verdad que la cabeza la tienes que llevar también bien seca. Pies y cabeza, eso es fundamental. Y si en un momento, por cierto, antes me he acordado, si uno se va a caer, cáigase.
Sí. Porque no se resista.
No, hay que caerse, porque eso, intentar evitar el ridículo, hace que al final nos rompamos no ya algo, sino rompamos tres cosas.
La caída, o sea, es peor. Te resistes,
sí,
es peor,
no,
como
no,
todo.
No te resista, hay que caerte.
Hay que caer.
Y si se cae uno de culo, pues hay que caer
de culo. Muy peligrosa la caída de culo,
claro,
el coxis.
Muy peligrosa,
el
la del coxis,
coxis
es la que más eso.
Efectivamente.
Lo es rodar un poquito así en rodillo. O sea, así,
eso,
rodillo
la croqueta, la croqueta, como
la croqueta,
los toreros cuando caen.
Uno va a caer, eso, hay que dejar caer, a lo mejor robarte el hombro, pero que uno se cae, hay que dejarse caer, como se dice, que es lo mejor. Y luego ya en el suelo, pues hace un angelito, decía,
qué bonito.
O sea, y si alguien te recoge, pues ya está, pues te vas al agua a tomar pues un aperitivo. Que yo ahí
¿tú
me
crees,
tomé
tú crees
aquí
que alguien te recogería? Porque ahora ya somos muy insolidarios, muy...
En mi caso es muy posible que me echen nieve encima y la pelmacen, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Eso ya son cosas que ya... va. Y sobre todo lo que hay que ir, es ir andando pues con las rodillas un poquito así flexionadas, ¿no? Como si fuera un patito cagando y tal, así, una posición un poco...
¡Qué bonito!
¿Verdad? O sea,
entre el pan como obleas y el patito cagando, es maravillosa la sección de hoy.
esta sección
de un sutil,
es que es una cosa, es que claro, si vieran ustedes, claro, con el espectáculo que tengo yo delante, con esas nieves, esos tejados, con sus tejas ya que no se ven, con esas cúpulas maravillosas herrerianas llenas de la nieve, las machotas, la silla de Felipe II ya otorgada sobre ese blanco de armiño, que eso es que uno se pone lírico. ¿Cómo no me voy a poner
tenemos que hablar
lírico?
De que lo de la silla de Felipe II probablemente sostuviera allí desde mucho tiempo antes que de Felipe II.
Sí, lo era un altar de los betones, esta es una zona de betones, pero por aquí también han estado los romanos, es que esto es un centro, vamos, con mucha historia. El camino, además, es importante, pues que iba eso, un cruce de caminos entre lo que era Ávila, Segovia, y luego pues llegar hacia Toledo y Madrid en medio, claro, que ya cuando se convierte en esto. Pero,
don Javier Santa Marta, yo creo que es el momento, claro, ya, a ver,
ya.
Don Pedro García Aguado es un tipo fantástico, que al final siente y consiente, pero ya son las 12 y 5 minutos, y 6 minutos.
Es un detallito, porque es que lo ha comentado usted. Cuando vaya que subir unas escaleras, que le ha pasado a usted, no pise con el tacón.
No llevo tacón.
Sí, bueno, el tacón llevamos todos. Hay un tacón, ¿no? Aunque diga que lleva taconazos, pero que...
Con el
no
talón.
Talón. Con el talón.
Vamos a hablar con propiedad, ¿no?
Bien, con la puntera. Buscando, pegando pataditas para buscar el este.
Pues sí, que se cree que he hecho esta mañana, que yo tuve que subir las escaleras de aquí de la radio.
Pues como un pato.
Y me he caído, ahí ha sido donde me he caído.
Se ha caído, claro.
Se ha caído, pero no me he hecho daño porque había mucha nieve.
Mucha nieve, o sea,
me he hundido, literal. De hecho, he tenido que venir aquí y me he secado el pelo gracias a que tenemos pues nuestro...
Qué bonito.
Nuestro sitio de maquillaje.
Pues a don Pedro eso no hubiera habido problema porque no se tenía que secar el pelo, o sea que...
Ya, Pedro García... Qué mal. Pedro García Aguado, buenos días.
Buenos días, tengo que intervenir.
Por favor.
Por alusiones. Y a mi estimado profesor melenudo Javier Santa Marta, decirle que ya que vamos a hablar luego de sexo, le ha jugado una mala pasada el fetiche. Eso del tacón, ¿en qué estaría pensando nuestro amado profesor?
Cualquier cosa. Unas botas bien marcadas, exacto, una pierna contorneada.
Si
con
es
el
que...
Tema. Yo ya estoy
claro, si ya nos metemos en camisa de 11 bar, esto ya no hace falta el orujo.
Imagínense a don Javier Santa Marta con unos estiletos. ¡Maravilloso momento! Tin, tin, yeah. Tin, 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 tin. Con ese andar que tiene, ese swing maravilloso.
Cayendo a la derecha.
Ay, vaya, bueno. Pues Javier, muchísimas gracias. Me quedo con Pedro García Aguado.
Es usted una crack.
Y hablando de... ¿Me estás peloteando? Yo te puedo pagar, ya sabes. O sea, no, igual, o sea, te invito a comer, pero poco más.
Don
no
Pedro, nos la llevamos a tomar cocido, doña Elia.
Sí, hay que alimentarse bien, claro que cocido. Sí, en buena compañía.
Venga, un fuerte abrazo, Javier.
Un abrazo a todos.
Pedro, hacemos una pausita y hablamos de sexo.
Ah, por ello.
Venga.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.